Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Los adolescentes tienen el motor de un Ferrari, pero a veces tienen los frenos de una bicicleta. Así de claramente explica el neuropsicólogo y psicoterapeuta Álvaro Bilbao cómo funciona el cerebro en la adolescencia. ¿Y qué necesita ese Ferrari para fortalecer sus frenos? Tiempo, meses o años, y sobre todo comprensión y acompañamiento de los padres. De eso vamos a charlar en este episodio, de los retos que plantea esta etapa tan importante en el desarrollo humano, tanto a padres como a hijos. Hablaremos de móviles, de notas, horarios y malas compañías, entendiendo los porqués psicológicos que hay detrás de muchos comportamientos de los chavales. Empezamos. Álvaro Bilbao, bienvenido al podcast.
Muchísimas gracias, Cristina. Para mí es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
Bueno, y aparte estará una deuda pendiente porque tú y yo se suponía que íbamos a grabar hace 4 años. Lo teníamos todo cerrado para grabar en directo en Madrid. Llegó el COVID y ahí se quedó en el aire el podcast, pero estamos retomando.
Y tanto. Antes me has recordado la fecha, totalmente imposible que nos reuniéramos en ese momento, ¿no?
Pero ahí estabas en mi lista.
Sí, sí.
Hoy saldamos la deuda.
Pues perfecto.
Álvaro, yo sé que hay quien escucha este podcast en pareja y sí. Quiero anunciar a los escuchantes de mi podcast que el de hoy es para escuchar, si cabe, en familia. Porque nos vas a ayudar a que los más jóvenes comprendan mejor cómo funciona su cerebro y a que padres, madres y tutores descubran también cómo orientarles, ¿no? En Prepárate para la Vida escribes que el autoconocimiento es la mejor píldora que una persona puede tomar para prevenir y tratar muchos de sus problemas. Pero Álvaro, cuando hablamos de autoconocimiento, ¿a qué nos referimos exactamente?
Bueno, pues lo que yo les explico a los chicos y chicas adolescentes es que hay dos partes del autoconocimiento, ¿no? Sería como una píldora, una vacuna que está dividida en dos partes. Hay una parte que tiene que ver con el conocimiento más íntimo de quién uno es, de las cosas que te gustan a ti particularmente, de aquello que a ti en concreto te hace sentir bien o te hace sentir especial, tu comida favorita, quiénes son tus amigos con los que mejor te sientes. Y luego hay otra parte del autoconocimiento que es comprender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones y cuáles, digamos, son los componentes de la psicología que son comunes a todas las personas. A todos nos hace sentir mal cuando alguien nos habla mal y a todos a la vez nos puede producir cierto enganche las personas, que ya puede ser un amigo, puede ser una pareja, que a veces nos tratan bien y nos tratan mal, ¿no? Y entonces en el libro de lo que hablamos son de todos esos componentes más comunes de la psicología humana, de la psicología del adolescente, que pueden conocer para así tener un mayor conocimiento de ellos mismos y eso les va a dar pues mucho poder en la vida.
Mm-hmm. Hablemos de emociones, Álvaro. ¿Por qué comprender nuestras emociones puede ser tan reto? ¿No? Tú explicas que las emociones se dividen en frecuencias emocionales. ¿Esto qué significa?
Pues veréis. Hay un chiste, ¿no?, que a mí me contaron hace mucho tiempo, que es un chico se encuentra con otro, ¿no?, y le dice, hombre, ¿cuánto tiempo? Si no nos vemos desde hace 2 años, ¿qué tal estás? Y dice, pues vaya día que llevo. Y dice, ¿y eso? Y dice, pues porque se me ha muerto mi padre. Y el otro dice, joder, pues vaya día de los dos. A ti se te ha muerto el padre, a mí se me ha perdido un boli. Bueno, este chiste, ¿no?, que tampoco es que tenga mucha gracia, ¿no?, pero nos hace conectar con una idea muy importante en esto de las frecuencias emocionales. Estas dos personas están hablando en la misma frecuencia, que es la frecuencia de la pérdida. Uno ha perdido a un padre, el otro ha perdido un boli, y por lo tanto los dos pueden tener esa sensación de haber perdido algo, pues que podía ser más o menos valioso para ellos. Pero está claro que la intensidad es totalmente distinta, ¿no? Las frecuencias emocionales son como una emisora de radio que podemos ponerla en un modo noticias, en un modo entrevista, en un modo música, pero a la vez tienen volúmenes distintos, ¿no? Los chicos y las chicas tienen que entender, oye, pues que en la vida vamos a tener todo tipo de frecuencias emocionales. Nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir enfadados, contentos, decepcionados, abrumados, amenazados, asustados, eufóricos, satisfechos, pero que dentro de esas emisoras el volumen puede ser más alto o más bajo, ¿no? Entonces, cuando un amigo, por ejemplo, ha sacado pues la mejor nota del curso en un examen y además resulta que ese amigo pues es un amigo que siempre sacaba muy malas notas y que durante este trimestre se ha esforzado mucho por mejorar su actitud, por estudiar más, ese chico pues va a tener una frecuencia de satisfacción, pero muy alta, ¿no? Entonces no es lo mismo decirle a ese chico qué bien, a decirle, joder, qué pasada, ¿no? Te has pasado, te has sobrado, no sé qué, lo estás haciendo genial, ¿no? Pues cuando los padres y los chicos entienden que las emociones son importantes en su vida y que si conectamos con ellas en la frecuencia y en la intensidad, eso nos ayuda mucho a comprendernos mejor.
Tiene mucho valor, pero en el fondo, ¿para qué sirven las emociones?
Las emociones son la brújula que nos ayuda a guiarnos en la vida. Veréis, cuando los seres humanos, todavía no éramos seres humanos, ¿no? Y éramos reptiles que acabamos de salir del agua, ¿no? Los primeros seres que poblaron la Tierra eran anfibios. Teníamos que vivir en el agua porque necesitábamos del agua para enfriarnos cuando teníamos calor y salir fuera de la charca para calentarnos al sol cuando teníamos frío, ¿no? Pero entonces esos anfibios empezaron a desarrollar pelo, se convirtieron en mamíferos y con ese pelo ya no necesitaban estar tan cerca del agua para enfriarse y calentarse porque el pelo nos abriga y nos protege tanto del frío como del calor. Entonces empezamos a caminar por el mundo y como caminábamos por el mundo teníamos territorios muy grandes. Las emociones surgieron para que esos primeros mamíferos pudieran recordar aquellas situaciones, animales y lugares que les hacían sentir bien, que les daban más posibilidades de supervivencia porque encontraban una fruta, porque encontraban un riachuelo donde podían beber agua, y también aquellas situaciones, animales y lugares que eran una amenaza para la supervivencia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las emociones tiene que ver mucho con recordar y con tener sensaciones que nos dirijan hacia unos sitios que son buenos para nosotros y hacia otros sitios que no son buenos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando un chico o una chica se cae de una bici, lo normal es que se asuste y se aparte de esa bicicleta, ¿no? Porque tiene que protegerse de eso, pues, que ha hecho que se caiga. Lo que pasa es que nuestro cerebro es muy sabio también, ¿no? Y cuando uno se cae de la bici, lo que está aprendiendo es que no puedo seguir montando así a lo loco y entonces me tengo que fijar más en cómo posiciono las manos, tengo que vigilar más mi equilibrio y así es como aprendemos todos a montar en bici, teniendo miedo y utilizando ese miedo para tener más cuidado.
Álvaro, a veces escuchamos, aprende a controlar tus emociones y quizá el consejo sería, aprende a canalizar tus reacciones. Así que, pregunta doble, sí. ¿Todas las emociones son válidas? Y segunda pregunta, ¿por qué a los adolescentes les cuesta tanto esa regulación, ¿no? Porque muchos adultos se preguntan, ¿qué es lo que les pasa a estos jóvenes por la cabeza, ¿no? Cuando quizá lo que deberíamos estar preguntándonos es, ¿qué les pasa a sus cerebros?
Efectivamente. Esto es una pregunta muy interesante porque si nos fijamos a nivel del desarrollo cerebral, un chico o una chica de 14 años tiene peor regulación de su comportamiento que un chico o una chica de 10, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues ocurre por dos factores. En primer lugar, porque a nivel psicológico sus intereses, sus motivaciones ya no están tan alineadas con las de los padres. Entonces, cuando llegan tarde a casa es porque están con sus amigos y eso es algo que en este momento de su vida les apasiona y les interesa mucho porque es algo importante para su desarrollo cerebral, que si quieres luego hablamos de ello. Y también ocurre que durante esta etapa del desarrollo los niveles hormonales se multiplican por 10, ¿vale? Tanto en estrógenos como en testosterona, y eso hace que sean mucho más impulsivos. Yo siempre les digo que el nivel de hormonas que tiene que manejar un adolescente es muy similar al nivel hormonal que tiene que manejar una mujer que acaba de dar a luz, que si intentas quitarle su bebé, seguramente, bueno, te va a saltar encima, ¿no? Y lo va a defender con uñas y dientes. Pues lo mismo ocurre a veces, por ejemplo, con el teléfono móvil, que es la vía con la que ellos conectan con sus amigos, ¿no? Tienen que aprender a manejar todo este torrente hormonal, pero es importante que entendamos que el adolescente no se controla como nosotros quisiéramos, no por falta de voluntad, sino a veces por falta de habilidad. Los adolescentes tienen el motor de un Ferrari, pero a veces tienen los frenos de una bicicleta, ¿no? Necesitan unos meses, unos años, mucha calma, paciencia y acompañamiento de los padres para que sus frenos se vayan fortaleciendo.
¿Y cómo puede un adolescente trabajar ese autocontrol, esos frenos de bicicleta para el Ferrari?
Bueno, pues en el libro explicamos muchas cosas, ¿no? Que yo he trabajado con chicos y con chicas y que les ayuda. Lo primero, que creo que es interesante, que entiendan la diferencia entre el carácter y el temperamento. Cuando hablamos de carácter y decimos que una persona tiene mucho carácter, tendemos a pensar que se enfada muy rápido y que tiene mucho genio. Pero si nos vamos a la filosofía oriental, una persona con mucho carácter, que tiene un carácter fuerte, es aquella persona que es capaz de dominar su temperamento y no se enfada por cualquier cosa, es capaz de estar tranquilo en situaciones de estrés y es capaz de estar calmado cuando por dentro se siente nervioso, ¿no? Entonces, entender que tener un carácter fuerte implica controlar el temperamento ayuda mucho a los chicos a enganchar con esta idea de control, ¿no? Porque la adolescencia también es una etapa en la que el control es muy importante. Y luego les explicamos cosas como, oye, termina lo que empiezas, ¿vale? Uno de las recomendaciones que más está llamando la atención del libro y que más les llama la atención a los chicos con los que yo trabajo es: hazte la cama todos los días, ¿no? El hecho de que tú por la mañana te levantes y hagas la cama, eso es una cosa que decía un marine, ¿no? Que daba conferencias en Estados Unidos. El hecho de que tú te hagas la cama por la mañana va a hacer que, aunque el resto del día las cosas te salgan mal, cuando llegues a casa vas a sentir la satisfacción de que por lo menos algo has hecho bien, y no solamente eso, sino que vas a sentir que te has cuidado a ti, y por la mañana cuando salgas de casa vas a salir con ese modo, con esa actitud, ¿no?, de ir cumpliendo tus objetivos, ir cumpliendo tus metas, ¿no? Cuando yo les digo esto a los chicos y las chicas, siempre me dicen: "Jo, Álvaro, es que a mí me cuesta mucho hacer la cama". Y yo les digo: claro, a ti te cuesta mucho hacer la cama, igual que me cuesta a mí, igual que le cuesta a tu hermana, a tu madre, a tus profesores y a todo el mundo. A todos nos cuesta trabajo hacer las cosas que tenemos que hacer, pero la disciplina es precisamente eso. Ser capaces de hacer las cosas que son buenas para nosotros, aunque en ese momento no nos apetezca.
Álvaro, estamos hablando del autocontrol de los adolescentes, pero que, como aquí nos escuchan muchos adultos, ¿qué pasa con esos adultos de mecha corta?
Hay muchos adultos de mecha corta, muchos adultos que pierden los nervios con sus hijos, y el momento de la adolescencia es un momento en el que los padres se ven muchas veces sin tanta capacidad de control sobre ellos. A veces lo que dicen entra por un oído y sale por el otro, que en parte tiene sus motivos neurofisiológicos, ¿no?, en cuanto a las áreas de motivación del cerebro, que ya no se centran tanto en papá y mamá, sino que se centran en sus amigos, ¿no? Y para esos padres también les vendría muy bien leerse todos estos capítulos del autocontrol, de hacerse más resistente, etcétera, ¿no? Yo, en mi experiencia, hay dos tipos de adultos, ¿no?, que tienen dificultades de autocontrol. Uno serían aquellos que en su casa, cuando ellos fueron jóvenes, cuando ellos fueron niños, no vieron en sus padres capacidad de autocontrol, educaban con mano dura, si les llevaba la contraria, enseguida perdían los nervios. Y por otro lado, y esto es una cosa que a veces trabajamos con los padres y que cuando se trabaja bien produce un cambio muy grande en la dinámica familiar, es el nivel de estrés. Tenemos muchos adultos con niveles de estrés muy altos, que trabajan muchísimas horas, que sienten mucha presión, que a veces los fines de semana, aunque han trabajado mucho, les cuesta trabajo desconectar porque siguen teniendo muchas actividades, mucho ocio, quieren hacer muchos planes, y todo ese estrés acumulado hace que el umbral de gestión de la frustración baje de una manera drástica, ¿no? Y por cualquier cosa podemos saltar, ¿no? Cuando tenemos el estrés más regulado, como por ejemplo en vacaciones, tendemos a estar más tranquilos, más relajados. Las cosas que un 14 de marzo nos pueden poner de los nervios, un 14 de agosto pues nos pueden hacer reír y conectar con nuestros hijos con una broma, ¿no?
Me habías dejado un hilo del que tirar ahí y estabas diciendo que la importancia que tiene para los adolescentes relacionarse, ¿no? Sus amigos, su núcleo, que ya no son como tan dependientes de sus padres, y que esto está muy relacionado con el desarrollo cerebral. Elabórame esto.
Mira, pues tenemos en el cerebro una serie de estructuras que se llaman los ganglios basales, que tienen mucho que ver con dos cosas, ¿no? Por un lado, con las rutinas, almacenan como las rutinas, todos los programas de secuencia que tenemos en el cerebro, y por otro lado, con la motivación, ¿no? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, dando un paseo, ¿no? Y, por ejemplo, me tengo que comprar un vestido porque voy a una boda dentro de unas semanas y paso por un escaparate y veo un vestido que es muy chulo, eso va a llamar poderosamente mi atención, ¿no? Porque mi cerebro está en ese momento predispuesto, está motivado para comprar un vestido de boda, ¿no? Y aunque yo esté paseando y no esté pensando ese día en comprar un vestido porque me he programado otro día para comprarlo, ese estímulo va a llamar mucho mi atención y le voy a prestar mucha atención. Durante la adolescencia, la misión más importante de los adolescentes no es sacarse el bachillerato, terminar la ESO con buenas notas, sino construir un grupo de amigos y aprender a relacionarse socialmente con personas de su mismo sexo y, por otro lado, con personas del sexo opuesto. Es decir, aprender a ligar y aprender a coleguear, ¿vale? Esas son dos herramientas muy importantes que, de hecho, nos van a permitir pues tener una familia, que nos van a permitir relacionarnos en el trabajo, que nos van a permitir realizar muchas acciones que tienen que ver con nuestra vida laboral, como hacer una entrevista de trabajo, como poder ir a una reunión, etcétera, etcétera. Por tanto, son muy importantes. Y como nuestro cerebro tiene eso como foco de motivación, los ganglios basales lo que dicen es: lo más importante es hablar con tus amigos, presta mucha atención a los amigos, y como esos ganglios basales son limitados, son unas estructuras muy pequeñitas del cerebro, lo que va a ocurrir es que no pueden tener mucha motivación hacia los amigos y a la vez mucha motivación a los padres. Entonces suelen prestar poca atención a los padres y, de hecho, biológicamente lo que les decimos, pues cuesta mucho trabajo que se impregne en su cerebro, porque su cerebro no está programado para escucharnos a nosotros, sino que está programado para escuchar y prestar atención a sus amigos y todo lo que tiene que ver con relacionarse con sus amigos, como puede ser un videojuego, como puede ser a veces TikTok, porque luego van a comentar todas esas cosas en el grupo de amigos.
Claro, pero yo estoy pensando en ese padre y esa madre o ese tutor desesperado al otro lado que dice: sí, lo de relacionarse con los amigos está fenomenal, pero ¿cómo le motivo yo con que estudie? Porque este niño no estudia.
Mira, pues eso también es una cuestión que, bueno, pues que es difícil, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante inculcar la conexión con los hijos desde que son muy pequeños. Llevo muchos años trabajando con familias, llevo muchos años haciendo divulgación sobre educación en la infancia y siempre digo lo mismo. No puedes tener a un niño abandonado sin relacionarte bien con él, sin crear ese vínculo, sin crear límites y normas, y que cuando llegue a la adolescencia y esté todo el rato mirando el móvil, cuando esté todo el rato solo pensando en los amigos, que tú le digas: oye, hoy te tienes que quedar en casa a estudiar, hoy tienes que dejar el móvil un rato porque toca cenar en familia, etcétera, y que te haga caso, ¿no? Esas son cosas que tenemos que ir preparando desde pequeños. Pero cuanto más pronto en la adolescencia, si no lo hemos hecho antes, mejor es para hacer este trabajo, ¿no? Cosas que pueden ser importantes, que puede parecer que no tienen que ver tanto con los estudios, es, por ejemplo, tener espacios libres de teléfono móvil. Si conseguimos que durante el rato de la cena nuestros hijos cenemos en familia, cosa que no ocurre en todas las casas, para empezar, pero que cenemos en familia y que todos los que estemos en la mesa tengamos el móvil metido en el bolsillo, ya ese es un lugar muy importante de conexión en el que vamos a poder hablar con nuestros hijos de esas cosas que no les preocupan tanto, pero son importantes. Si por la noche, esto es algo fundamental, cuando se van a la cama, el teléfono móvil está cargando en una habitación distinta al dormitorio, eso nos va a ayudar a que duerman más horas y a que se levanten con más energía. Y eso también es otro factor que vemos mucho en los adolescentes que tienen fracaso escolar, que tienen problemas en la escuela, problemas de atención, etc. A veces lo que ocurre es como una bola de nieve, ¿no? El chico que no estudia va a clase, como dicen ellos, está sopao. Y como está sopao, no presta atención en clase y luego ponerse con deberes, con trabajos y con estudio le resulta mucho más difícil porque es que es como si no hubiera estado en clase, ¿no? Entonces a veces hay que empezar por los fundamentales que son las relaciones con los hijos y el descanso. La higiene del sueño es fundamental. Y una vez tenemos ahí, es muy importante trabajar las rutinas. Es decir, que haya una rutina de estudio en el que el chico o la chica pues llegue a casa y cuando llegue a casa sepa cuál va a ser el rato en el que va a poder estudiar y cuál va a ser el rato en el que va a poder mirar el teléfono móvil, ¿no?
Mira, justo has mencionado el tema del sueño y según el último estudio Pasos de 2022 de la Fundación Gasol, casi un 30% de la población infantil y más del 50% de los adolescentes incumplen las recomendaciones de horas de sueño. A primera vista uno puede pensar que una de las consecuencias puede ser eso, pues un menor rendimiento escolar. Pero Álvaro, ¿qué otras consecuencias quizá menos obvias puede acarrear?
Mire, este es un tema que para la Organización Mundial de Salud tiene mucha prioridad, ¿no? Porque llevamos detectando ya muchos años que las horas de sueño van disminuyendo. Esto tiene un efecto, por supuesto, sobre el nivel de concentración y de atención que los niños tienen en el instituto, ¿no? Y que los profesores suplican a los padres que sus hijos duerman las horas suficientes porque en clase están dormidos. Pero a nivel fisiológico, el sueño es muy importante. Tenemos que pensar que el sueño es el mayor regulador que tenemos del estado de ánimo. Y bueno, pues por ejemplo en el libro les cuento el caso de Marilyn Monroe, que es un personaje que es transgeneracional, ¿no? Lo conocemos nosotros, pero también lo conocen los chicos y chicas, ¿no? Y en el libro cuento cómo Marilyn Monroe, días antes de tomarse la sobredosis de barbitúricos, estaba comentando que se encontraba destrozada porque estaba durmiendo muy pocas horas, ¿no? Iba a muchas fiestas, salía mucho por ahí, luego por la mañana no era capaz de dormir todo el tiempo, todas las horas que le había robado la noche y por lo tanto se encontraba agotada. Sabemos que las personas, que un adolescente que duerme menos de 8 horas tiene tan solo un 40% de posibilidades de sentirse bien al día siguiente, mientras que si duerme más de 8 horas la probabilidad de sentirse bien, de tener un estado de ánimo muy bueno, aumenta a más del 70%, ¿no? Ese es un factor. En segundo lugar, tendría que ver con la irascibilidad, la capacidad de gestionar la frustración, de relacionarse con los padres, con los amigos, con la pareja, sin enfadarse, sin mostrarse irritable, también está relacionado directamente con las horas de sueño. Y otro factor muy importante, que también lo digo en el libro, es que el sueño es un regulador del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está funcionando durante todo el día, pero es durante las horas de sueño cuando alcanza su máximo rendimiento. En concreto, el máximo rendimiento del sistema inmunológico se activa a partir de la cuarta hora de sueño. Es decir, que si yo duermo 8 horas, podríamos decir que tengo 4 horas de sistema inmunológico al máximo rendimiento. Si duermo tan solo 6 horas o 6 horas y media, como duermen muchos adolescentes, tan solo tengo 2 horas y media de sistema inmunológico funcionando al máximo rendimiento. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad para gestionar el estrés, cómo depuramos toxinas que tenemos en el cerebro, ¿no? Hay muchos padres que están muy implicados en que sus hijos coman comida sana, comida, digamos, que no tenga, todos los oxidantes, todos aquellos componentes que vienen, pues, de los pesticidas, etcétera, que pueden producir una reacción inflamatoria en el cerebro. Y lo que hace que esos tóxicos se vayan eliminando del cerebro tiene que ver mucho con las horas de sueño. El cortisol también se elimina con más horas de sueño, pero también sabemos que a menos horas de sueño, más probabilidad de tener enfermedades como cualquier tipo de cáncer o cualquier otra enfermedad relacionada con el riesgo cardiovascular, y eso tiene que ver mucho con la función que el sueño tiene para el sistema inmunológico.
Wusstest du, wenn du das nächste Mal vor dem Workshop sagst, hey Boss, lass uns doch dieses Mal Miro benutzen, und du als Antwort ein bekommst, was so viel bedeutet wie,
was bitte schön ist ein Miro?
Und du dann sagst, na, Miro ist ein visueller Online-Workspace, auf den kann das ganze Team gleichzeitig zugreifen, Mindmappen, Brainstormen, und dein Chef sagt,
ach, so ein Firlefanz, ich muss das vor mir sehen und wir müssen zusammen Klebezettel ankleben.
Und du dann sagst, die gibt's auf Miro auch. Nur hat man die ja auf dem Online-Board immer parat. Im Büro, remote, so können alle alles nachvollziehen. Und auch nach dem Workshop drin weiterarbeiten. Statt
Meetings,
Meetings, Meetings.
Das spart richtig Zeit. 26% weniger in
Meetings.
Und Projekte werden zu 29% schneller abgeschlossen. Und dein Chef dann sagt,
ja, aber...
Hast du ihn entweder von Miro überzeugt oder kaputt gemacht? Miro, der visuelle Online-Workspace. Jetzt kostenlos testen auf miro.com.
Álvaro, reconoces en el libro Prepárate para la Vida que vivimos una época difícil para muchos jóvenes y que son muchos los que, sí, los que se sienten desesperanzados o desmotivados. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Por qué parece que son más infelices ahora?
Mira, es curioso, ¿no? Porque vivimos una sociedad en la que los chicos y chicas parecen tenerlo todo, ¿no? Tienen, si le preguntamos a cualquier adolescente cuál es su bien más preciado, no te van a decir que una carta que recibieron de un amigo, no te van a decir que algo que les hizo su abuelo o su abuela. Todos ellos, yo te diría que sin excepción, aunque siempre hay alguna excepción, ¿no? Pero todos ellos te van a decir que su bien más preciado es su teléfono móvil. Tienen zapatillas de marca, tienen unos cortes de pelo que ya le gustaría a muchos actores de cine de hace 30 o 40 años, tienen un teléfono móvil, tienen muchas cosas, pero les falta muchas veces esa sensación de satisfacción, esa sensación de estar haciendo las cosas bien, más tiempo de conexión con sus amigos, porque si vas a la puerta de cualquier instituto a la hora que salen los chicos y las chicas, lo que vas a ver son muchos cuellos doblados mirando hacia abajo, mirando a su teléfono móvil, ¿no? Pasan mucho tiempo con las pantallas, pero poco tiempo de conexión, y eso puede que sea uno de los principales problemas por dos motivos, ¿no? En primer lugar, por lo que llamamos el efecto desplazamiento. Mirar el móvil, mirar TikTok, puede que no tenga nada malo en sí mismo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que cuanto más tiempo pasamos haciendo este tipo de actividades, que aunque no tienen nada de malo, tampoco tienen nada bueno, no nos aportan nada para nuestra felicidad o para nuestro bienestar, todo el tiempo que pasamos haciendo esa cosa es tiempo que dejamos de estar haciendo otras cosas que aportan más satisfacción y que sí que son positivas para el cerebro. ¿Cómo? Estar conectados con el momento presente, ¿no? Eso que los adultos llamamos mindfulness es lo que puede hacer cualquier chico o cualquier chica que va paseando por la calle y que se va fijando en los coches, que se va fijando en los ruidos, que se va fijando en las personas con las que se va cruzando, ¿no? En segundo lugar, cuando estamos viendo las pantallas por ese efecto de desplazamiento, dejamos de tener conexión con nuestros amigos, dejamos de tener relaciones cara a cara, dejamos de ver sus expresiones faciales, dejamos de comunicarnos con las manos, con la cara, ¿no? Porque si yo envío un WhatsApp a un amigo y le digo que estoy muy fastidiado porque mis padres me han castigado, no tiene nada que ver eso con decirlo cara a cara y ver mi cara de enfado, sentir mis manos dando así como un golpe en el aire, ¿no? Hacia abajo, y ese tipo de expresiones nos ayudan a comprendernos mejor, ¿no? Entonces, todo lo que es relacionarnos socialmente, estar conectados con el entorno, hacer deporte, pasear, aburrirnos y ponernos a dibujar o a escribir, son cosas que ayudan a nuestro bienestar. El segundo efecto, que tiene que ver mucho con los móviles, es el efecto comparación. Nuestro cerebro está diseñado para tomar referencias del entorno constantemente. Si un chico saca un 4 en el examen, pero ha sido uno de los tres que mejor nota han sacado porque toda la clase ha suspendido, puede sentirse satisfecho con su examen, ¿no? Sin embargo, si ese chico saca un 4 y es el único de la clase que ha suspendido, por ese efecto comparación se va a sentir más desdichado, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Lo que se suele decir, mal de muchos, consuelo de tontos, pero que en realidad la expresión original es mal de muchos, consuelo de todos. ¿Qué ocurre? Que hoy en día no nos comparamos tanto con nuestros compañeros de clase, con nuestro vecino, con nuestro amigo del barrio, sino que nos comparamos constantemente con aquellas cosas que vemos en redes sociales. Chicos y chicas que tienen un deportivo, esa persona que nos sale en los anuncios diciendo que vive muy bien sin trabajar porque hace cosas de marketing digital, esa persona, esa influencer que tiene un cuerpo de escándalo, ese influencer que tiene un cuerpo súper definido, los que parece que están todo el día de vacaciones en islas paradisíacas o que siempre están comiendo en restaurantes geniales y siempre tienen buena cara, están maquillados y se les ve felices, ¿no? Pues yo les digo a los adolescentes que eso no es así, que ni todas las personas tienen ese tipo de vida, ni que aquellas que parece tener ese tipo de vida la tienen realmente, porque ni están todo el día de vacaciones, ni cuando están de vacaciones están todo el día contentos. Todos sufrimos, todos lo pasamos mal, y estaría muy bien que los puntos de referencia no fueran las redes sociales, sino las personas normales que tenemos a nuestro alrededor.
Claro, lo que pasa es que es un reto, ¿no, Álvaro? Porque al final estabas contando al principio, ¿no?, lo importante que es para los adolescentes sus amigos. Y si sus amigos están en redes sociales y están en Snapchat, están en TikTok, y ese adolescente no tiene un móvil porque sus padres han decidido que no tengo móvil por todas estas razones, pero el adolescente lo que te dice es que me estáis dejando fuera del grupo. Claro, ¿qué le dices?
Pues ahí yo tengo que romper una lanza a favor de los adolescentes y decir que tienen toda la razón, ¿no? Yo siempre digo a los padres que la mejor decisión que pueden tomar es no darle a su hijo el móvil el primero de la clase. Vemos chicos y chicas que con 9, 10 años ya tienen teléfono. Incluso antes hay niños que con 5 o 6 años ya tienen un iPhone que no está conectado a la red, al 5G, ¿no? No pueden llamar por teléfono ni nada, pero que en casa sí que está conectado al Wi-Fi y que pueden tener sus videojuegos y tienen esa sensación, ¿no?, de tener ese objeto en la mano. Ni seas el primero, pero tampoco seas el último, ¿no? Yo creo que la edad más apropiada para que los chicos y las chicas tengan el móvil, bueno, desde mi punto de vista sería nunca. Yo soy un firme partidario de que todo lo que tiene que ver con internet esté en pantallas de sobremesa, en un ordenador, en la televisión, que tengamos que ir a un lugar concreto, pero que no lo llevemos con nosotros encima. Me parece fenomenal que tengamos un teléfono para comunicarnos, quizá para pagar el parking y para comunicarnos por WhatsApp, pero no con esa conectividad que tenemos ahora. Pero bueno, pues desde mi punto de vista están muy bien estas iniciativas que está habiendo ahora en España de no dar a los chicos y chicas teléfono móvil hasta los 14 años. Es decir, que el hecho de que vayan al instituto no quiera decir que ese sea el momento de que tengan el teléfono móvil. Yo reconozco que a mi hijo mayor, que tiene 14 años, le di el teléfono móvil el día que empezó el instituto, o un par de días antes, ¿no?, que todavía no había cumplido los 12 porque es de final de año, pero veía que todos sus amigos tenían ya móvil desde antes de verano y decidí dárselo. Con mi hija mediana, que ella sí que ha cumplido 12 años ya porque es de principio de año, su madre y yo estamos hablando con ella y le estamos diciendo que seguramente no tenga teléfono móvil cuando empiece el instituto. Quizá tercero de la ESO o como poco segundo de la ESO sea mejor momento para darles el teléfono que no los 12 años o primero, ¿no? Y desde luego sexto de primaria me parece una edad demasiado temprana.
¿Cómo afectan, para que lo entendamos, Álvaro, cómo afectan esas redes sociales a los circuitos cerebrales de la dopamina y la serotonina? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando hace scroll en TikTok?
Pues mira, esto es algo que da bastante vértigo, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado desde hace millones de años a sentir una descarga de placer, más que de placer, de anticipación de placer, cuando ve algo nuevo. Quiero que nos imaginemos, pues, a esa familia de las cavernas, ¿no?, que va caminando por un campo y de repente, cuando empieza la primavera, ve en un árbol a lo lejos una mancha roja, ¿no?, que podría ser la primera manzana que aparece en la primavera, ¿no? Para el cerebro humano, ser capaz de detectar esa manzana era una cuestión de vida o muerte y, por lo tanto, iba a caminar hacia ese bulto rojo y cuando lo encontraba se le iba a poder comer y sentir pues toda esa glucosa que para los seres de esa época era pura supervivencia, ¿no? Entonces, cuando vemos algo nuevo, ya sea una manzana, ya sea un mamut, ya sea un chico o una chica nuevo en nuestro barrio que nos parece atractivo, nuestro cerebro descarga dopamina, que lo que nos dice es, oye, eso puede ser muy interesante para ti. Pero claro, está diseñado para producir dopamina solamente ante estímulos que son muy relevantes, porque es algo que llama poderosamente la atención. Las dos cosas que más llaman la atención a nuestro cerebro para producir dopamina son los colores vivos y el brillo. Y curiosamente, los teléfonos móviles tienen colores muy vivos y brillos. Y cuando nos metemos en una red social como TikTok, Instagram, lo que nos está ofreciendo la red social son estímulos muy coloridos, porque los vídeos suelen tener color, con mucho brillo, porque las pantallas tienen brillo, y se añade el tercer componente, que es el mortal, que es novedoso. Es un vídeo que yo no he visto. Y entonces eso hace que el cerebro se enganche un montón, ¿no? Es como si fuéramos unos hombres de las cavernas y constantemente estuviera apareciendo árboles con frutas y cada una fuera más dulce que la anterior, ¿no? Es como una cosa que el cromañón se volvería loco. Pues a veces nosotros también nos volvemos locos y eso produce que algunas estructuras de las que hemos hablado, de los ganglios basales, ¿no? Sobre todo la cabeza, el núcleo caudado, pues preste mucha atención. Eso activa lo que llamamos el núcleo accumbens, que segrega dopamina, y toda nuestra corteza frontal, que tiene que ver mucho con dónde dirigimos nuestro comportamiento, se enfoque a conseguir más estímulos nuevos. Pueden ser más likes si nosotros creamos contenidos o colgamos nuestras fotos, o simplemente consumir más y más imágenes nuevas, ¿no? En cambio, el circuito de la serotonina es muy distinto, ¿no? Cuando yo ayudo a mis padres a poner la mesa, cuando tengo un compañero de clase que le cuestan las mates y me siento a su lado para explicarle un problema, cuando me meto en una actividad de voluntariado como puede ser un banco de alimentos, recoger ropa para los refugiados de Ucrania o de Palestina, etcétera, ahí lo que está ocurriendo es que estoy segregando serotonina, y la serotonina es un neurotransmisor que nos hace sentir no ya anticipación de placer, sino una sensación profunda de satisfacción, de estar conectadas con otras personas, de sentirnos bien con nosotros mismos, y eso es una sensación que dura mucho más tiempo, que nos ayuda a dormir bien, ¿no? La dopamina hace que durmamos, que nos cuesta más trabajo dormir, y la serotonina nos ayuda a estar más relajados, sentirnos mejor y dormir bien, ¿no? Por eso yo les digo a los adolescentes, menos dopamina y más serotonina.
Álvaro, vamos a explicar tres conceptos clave que desarrollas en el libro, pero que son muy importantes para que los tengan en mente los adolescentes y los padres. Uno es la motivación, otro es la constancia y otro es la persistencia.
Sí, esto es importante que lo entiendan, ¿no? La motivación sería básicamente pues, la ilusión, la idea, las ganas que nos vienen en un momento dado pues, para hacer algo, ¿no? La consistencia sería llevar esa motivación de una forma continuada, ¿no? Que es algo mucho más eficaz que tener motivación. Todos conocemos a muchas personas que tienen mucha motivación, tienen muchas ideas, pero que luego esas ideas no las llevan a término, ¿no? Cuando somos constantes, siempre vamos a llegar mucho más lejos que cuando estamos motivados. Motivar es como tirar una piedra muy lejos con todas nuestras fuerzas. La piedra va a llegar lejos, ¿no? Pero si nosotros llevamos esa piedra en la mano, lo que va a ocurrir es que esa piedra va a llegar mucho más lejos porque la podemos llevar donde nosotros queramos, ¿no? Y la persistencia tiene que ver con que cuando durante esa motivación o esa constancia surgen dificultades, la persistencia es la capacidad de superar esas dificultades y superar los obstáculos para llegar al sitio que nos hemos marcado, ¿no? Esto es algo muy importante porque a veces los adolescentes se centran exclusivamente en la motivación, que es un componente que tiene que ver mucho, que sintoniza mucho con cómo funciona su cerebro, y lo que tienen que trabajar es la constancia y la persistencia.
Y el esfuerzo, quizá, ¿no?
Claro, el esfuerzo tiene mucho que ver, ¿no?, con esa persistencia. A veces se desmotivan muy rápido. Vemos muchos chicos y chicas que se desmotivan con mucha facilidad cuando aparecen los obstáculos, y el ser capaces de esforzarse, de no dejarse abrumar por las dificultades, de a nivel de autoestima entender Oye, que es que todos en el día a día tenemos dificultades, tenemos obstáculos. Todas las personas que quizás están admirando como deportistas, cantantes, han tenido que pasar por muchos fracasos, ¿no? Para poder llegar a tener mucho éxito, ¿no? El otro día estaba conversando con dos cantantes que son muy conocidas en Latinoamérica, ¿no? Que se llaman Hash y que, bueno, pues en Latinoamérica son un fenómeno muy grande. Y ellas me contaban cómo durante sus primeros años fueron a firmar discos y solo firmaron dos discos. Iban a dar conciertos, porque estas chicas empezaron muy jovencitas, con 10 años, pero cuando tenían 17, 18 años, hasta que su carrera musical arrancó fuerte, pasaron por muchos conciertos en los que iban 20, 30 personas, ¿no? Pero el hecho de persistir, el hecho de no dejarse desanimar y de hacer las cosas también porque las disfrutan, ¿no? Porque les gusta cantar, porque les gusta escribir, les gusta dibujar, les gusta solucionar problemas, eso es lo que hace que seamos más persistentes. Fuerza de voluntad y el deseo genuino de hacer cosas que nos gustan.
Álvaro, en Prepárate para la Vida explicas que los psicólogos dais muchísima importancia a que los chicos y las chicas sepan defenderse y que existen tres estilos de defensa psicológica: el agresivo, el pasivo y el asertivo. Danos unas pinceladas de cada uno de ellos y cuál sería el ideal según la ciencia.
Mira, pues esto es bastante fácil de entender. Las personas pasivas son aquellas que cuando, por ejemplo, le han dejado un bolígrafo a un amigo en el instituto, a un compañero, no tiene por qué ser un amigo, le dejan un bolígrafo al instituto y este pues se va de clase sin devolvérselo, pues como tienen ese componente un poco de inseguridad, pues se callan y no dicen nada, ¿no? Eso sería un chico, una chica bastante pasivo, es aquel pues que no es capaz de defender sus intereses, que a veces calla sus opiniones pues porque no le digan nada o por no contrariar a otras personas, y su estilo de comunicación es el de callar, ¿no? El de no decir lo que piensa, lo que quiere o lo que siente. El estilo agresivo estaría en el otro extremo, ¿no? Es aquella persona que defiende todo lo que quiere, que reclama sus derechos, que dice lo que piensa, dice lo que siente, pero lo hace de una manera en la que puede no estar respetando cómo se sienten los demás, ¿no? Y por eso resulta agresivo, ¿no? Los pasivos son muy buenos en no molestar a nadie, los agresivos son muy buenos en defender sus derechos, ¿no? Y luego hay un término intermedio, que es el asertivo. El asertivo, como digo siempre, es aquella persona que es capaz de decir lo que quiere, lo que no quiere, lo que piensa y lo que siente sin hacer sentir mal a los demás. Hay veces que a la otra persona no le va a gustar, pero lo hacemos de una forma, digamos, educada, en la que los demás no se sienten mal. Yo siempre les explico a los chicos que nadie está en el punto perfecto de la asertividad, pero es uno de los componentes que más valoramos los psicólogos para entender cómo de una persona se puede sentir de bien en la vida, ¿no? Cuando tenemos una persona que es asertiva y que tiene buena autoestima, en general le suele ir bien en la vida, y cuando tenemos una persona que tiene baja autoestima o que es muy poco asertiva porque bien es agresiva o bien es muy pasiva, va a tener dificultades de relación con los demás. Y por eso les digo en el libro, oye, que tienen que practicar esa asertividad, ¿no? Decir en algunos momentos lo que piensan de una forma tranquila y educada, aunque les dé miedo, y si son muy agresivos, pues ser capaces de modularse y ser un poquito más suaves cuando dicen algunas cosas que quieren decir. Es una herramienta poderosísima, Cristina.
Claro, y yo estoy pensando, seguro que están diciendo al otro lado, vale, lo de la asertividad se puede trabajar si yo le doy opciones y elige, tiene toma de las decisiones son un poco como consensuadas. Pero claro, la autoestima, dirán, ¿cómo hago yo que mi hijo tenga una autoestima prueba de bombas?
Mira, eso es muy importante. Antes decías, pues, cómo podemos hacer con los adolescentes, con el tema de los teléfonos móviles, cuando van al instituto, etcétera. Tenemos que tener en claro que antes o después van a tener un teléfono móvil. Puede ser en primero de la ESO, puede ser en cualquier otro momento, ¿no? ¿Y qué es lo que más les va a proteger frente a todos esos estímulos que van a ver en redes sociales, chicos y chicas con cuerpos impresionantes que llevan vidas increíbles o que les proponen retos virales que no son buenos para ellos? Pues lo mejor que podemos hacer es construir una buena autoestima. La buena autoestima se trabaja en el día a día, dando palabras de aceptación, es decir, no criticando todo lo que hacen nuestros hijos, sino reafirmándoles. Puede que nuestro hijo o nuestra hija de repente se compre un collar de cadenas, ¿no? Que es algo que a nosotros nos horripila, pero que para él puede ser importante, ¿no? Pues prestarle atención y decir, oye, ese collar me ha llamado mucho la atención, para ti es importante llevarlo, cómo te hace sentir, etcétera, etcétera, ¿no? En el día a día, reconocer sus pequeños logros, que todos los tienen. A veces es tan sencillo como reconocer que, oye, has estudiado 10 minutos, que es muy poco tiempo, pero es que es mucho más de lo que suele estudiar ese chico, ¿no? Entonces, hoy he visto que has tenido una actitud más positiva frente al estudio y que has sido capaz de estar estudiando durante 10 o 15 minutos, ¿no? Te he visto muy, muy concentrado, ¿no? He visto que de verdad has puesto interés. Esos pequeños mensajes que damos los padres a los chicos, en los que construimos autoestima, evitar todo lo que tiene que ver con las etiquetas, como eres un vago, o es que tú no tienes ni idea, o es que eres muy desobediente, o ese tipo de comentarios que pueden ser dañinos, son importantes para que ellos vayan construyendo una buena autoestima, ¿no? Tener a los padres cerca, que les entendamos, que les atendamos y que les escuchemos con atención plena, son algunas de las cosas que más les ayuda a construir su autoestima.
Álvaro, lo hablábamos al principio de la entrevista y me ha quedado ahí pendiente cuando estábamos comentando lo importante que es para los adolescentes su entorno, los amigos. Ahora están pensando los padres seguro ya, pero yo quiero que tengan mejores compañías porque los amigos que tienen no me gusta. Sí. Estabas explicando que a veces nos enganchamos a personas que nos dan ese afecto de forma intermitente, ¿no? Una de cal y otra de arena. Y que esto es consecuencia de un error en nuestro diseño cerebral. Esto me tiene un poco en cortocircuito.
Mira, el cerebro humano está diseñado para aprender y conectar, pues, con personas, con estímulos que nos dan satisfacción, ¿no? Pero no hay nada que enganche más al cerebro que alguna cosa que nos da satisfacción, unas veces sí y otras veces no. Esto que llamamos refuerzo intermitente es lo que más motiva o lo que más engancha al cerebro. Por eso las máquinas tragaperras te dan el premio unas veces sí y otras muchas no, ¿vale? Igual pasa con los juegos de azar, y hay personas que por su forma de ser, por el apego que han tenido de pequeños, tienden a ser muy cariñosos con alguien y al día siguiente pueden ser cero cariñosos o dañinos, ¿no? Se pueden mostrar tanto fríos como en otros casos pueden ser personas que nos critiquen, nos juzguen y nos hagan sentir mal, ¿no? Cuando el cerebro se encuentra con una de estas personas que le da mucho afecto, ¿no? Pues puede ser un amigo, oye, que te hace sentir muy bien porque es el tío o la tía más guay de clase. Estar a su lado parece que es como si fueras en primera clase, ¿no? Del avión, o como si fueras en un coche descapotable por California, ¿no? Porque estás yendo con los más guays, pero esa persona puede que un día te trate bien y al día siguiente te haga sentir mal. El cerebro tiende a engancharse mucho con ese tipo de personas. Y nos puede ocurrir tanto con amigos como con parejas, que nos veamos enganchados en relaciones en las que a veces nos sentimos en la gloria y a veces en la más absoluta miseria, ¿no? Y es importante que como padres pues ayudemos a los chicos a darse cuenta que esto es un mecanismo trampa. Les podemos invitar a leer ese capítulo del libro, pero también que escuchen sus emociones, ¿no? Porque cuando un chico, una chica llega a casa y ha estado con amigos que no son tan buenas compañías, no tanto por la pinta que lleven o porque sean más o menos estudiosos, sino por cómo le hacen sentir a nuestro hijo o a nuestra hija, ahí es importante más que decirle no me gusta nada ese chico, no me gusta nada ese grupo de amigos, simplemente preguntarle, oye, te veo cara triste, ¿cómo te sientes por dentro cuando dejas de estar con ese chico o con esa chica, ¿no? Es muy difícil. Los padres tienen que entender que dejar una mala compañía es posiblemente la cosa más difícil que puede hacer nuestro hijo o nuestra hija adolescente. Porque, como decía al principio, la misión de los adolescentes es encontrar su lugar con un grupo de amigos. Y para ellos, que les digamos que dejen de ir con ese grupo de amigos y tener esa sensación de que se pueden quedar solos, es como si a nosotros nos dijera alguien, mira, lo que tienes que hacer, pues imagínate una persona que tiene depresión, que tiene mucho estrés, que no está a gusto en el trabajo, que está pensando separarse de su pareja, ¿no? Si le dijéramos, mira, esto tiene una solución muy sencilla, lo que tienes que hacer es dejar tu casa e irte a vivir a la calle durante uno o dos meses ahí debajo de un soportal o viviendo en un banco durante uno o dos meses. A nosotros nos produciría pavor. pasar frío, sentirnos aislados, tener que dormir en la calle, pues para los adolescentes es algo muy parecido, ¿no? Separarse de una persona es casi imposible y por eso lo que mejor funciona es darles mucho tiempo, irles ayudando a conectar con esas emociones poco a poco, ¿no? Y que ellos vayan construyendo otros vínculos. Esto tiene que ver un poco con aquello que decimos de que no van a soltar una rama hasta que no tengan otro agarrada, ¿no? Esto de que identifiquen estas emociones negativas cuando están con esas personas que podrían ser un poco más tóxicas puede funcionar muy bien si lo detectamos el primerísimo día, ¿no? Y se lo decimos, oye, sí, que este amigo tuyo estás muy ilusionado con él o muy ilusionada con él, parece muy majo, pero has venido aquí hecha una piltrafa, ¿no? Parece que eso que te ha dicho te ha hecho sentir muy mal, parece que te ha dañado la autoestima, parece que no te estás encontrando bien. En un primer día podría ser efectivo de forma inmediata, pero si ya hay una relación construida y ese es el grupo de amigos, es durísimo para un adolescente romper con ese grupo de amigos.
Álvaro, ¿cuál crees que es el mayor reto al que se enfrentan ahora los más jóvenes y qué les aconsejarías?
Pues mira, yo creo que uno de los mayores retos que tienen los chicos y chicas de esta generación es saber manejar bien todo lo que tiene que ver con las expectativas, con cómo va a ser la vida, con cómo van a lograr, de alguna manera, abrirse su camino, ¿no? Y construir una vida con la que se sientan satisfechos, ¿no? Les decimos muchas veces que el tema de la vivienda está imposible, que el tema del trabajo está muy difícil, que hay niveles muy altos de paro. Y eso puede ser algo que nosotros también hayamos vivido, ¿verdad, Cristina? Que nosotros, nuestra generación tampoco lo tuvo fácil. Comprarse una casa era muy difícil, encontrar trabajo no era una cosa fácil, etcétera. Pero nosotros no teníamos algo que sí tienen ellos, ¿no? Que tiene que ver con todo ese mundo, ¿no? De nuevas emociones, de nuevos estímulos, viajes, restaurantes, nuevas experiencias, festivales, etcétera, que de alguna manera puede distraer un poco su atención, ¿no? Es como que le dijeran, mira, esto que tienes aquí o esto que puedes querer es muy difícil, pero esto otro está al alcance de tu mano, ¿no? Te puedes quedar viviendo en casa de tus padres, ir a festivales, tener una vida pues, en la que vas a tener muchas experiencias nuevas, probar restaurantes nuevos, hacer planes que pueden estar muy bien, pero que quizá a largo plazo pues no te llenen de tanta satisfacción como el otro. Creo que es importante que sean capaces de disfrutar de esas cosas que son propias de su generación, pero que a la vez tengan la cabeza centrada en prepararse bien, en luchar, ¿no? Decía un amigo mío, ¿no? Que no hay pobreza que resista a 16 horas de trabajo, ¿no? Y yo siempre le digo que eso no es tan cierto, ¿no? Porque hay personas que quizá no tienen los recursos intelectuales, quizá no tengan la capacidad para abrirse camino en todo tipo de situaciones, pero sí que es verdad que, bueno, pues que trabajar duro, buscar su camino, intentar aprender nuevas herramientas, encontrar ese camino, ¿no? Pues es algo que les va a aportar mucha satisfacción. El hecho de que vivan en esta generación, que están tan conectados y que también tienen tanto acceso a las redes sociales, también puede ser una ventaja, porque pueden tener muchos modelos, ¿no? Los jóvenes de hoy en día son mucho más emprendedores de los que fuimos en nuestro día, tienen muchas más herramientas para saber cómo acertar, cómo emprender con un negocio, cómo encontrar nuevas profesiones, nuevas formas de encontrar su propio camino, y yo creo que también es importante que utilicen esas herramientas a su favor, ¿no?
Ese mensaje para los adolescentes y a los padres y a tutores, ¿qué les dirías?
Pues les diría que confíen, porque yo creo que desde que el hombre es hombre, todos los adultos, ¿no? Y eso creo que lo decía, no me acuerdo, creo que fue Sócrates, ¿no? Que los jóvenes de hoy tratan sin respeto a sus padres y no se preocupan por el futuro, ¿no? O sea, fíjate que hace 4.000 años ya estaban los adultos con poca confianza hacia los jóvenes, pero todas las generaciones han salido adelante. Esta es una generación que a mí me gusta mucho porque tiene mucha ilusión, tiene mucha chispa, tiene mucha capacidad para innovar y para conectarse entre sí. Están tremendamente conectados, por ejemplo, con Latinoamérica. Son capaces, han superado una pandemia que es mucho más de lo que podemos superar nuestra generación y, por lo tanto, yo creo que van a tener una capacidad de resiliencia. Tienen mucha inteligencia emocional, por otro lado. Y si son capaces de apagar a ratito las pantallas y centrarse un poco más en lo que quieren y lo que necesitan, que en algún momento lo tendrán que hacer porque va a formar parte de su vida, yo confío que esta va a ser una generación que nos va a traer cosas muy buenas a todos.
Pues con ese mensaje tan en positivo cerramos, Álvaro. Millones de gracias. Solo hemos tardado 4 años en grabar al final, pero ha sido un lujazo poder charlar contigo en esta entrevista llena de tan buenos consejos que seguro que van a ayudar mucho a los padres que nos están escuchando y también a esos adolescentes que van en el coche con los padres y van escuchando este podcast. Así que millones de gracias.
Totalmente, Cristina. Pues muchísimas gracias a ti. La verdad que he estado súper a gusto y me alegro de haber podido hacer la entrevista 4 años más tarde, pero que yo creo que ha conectado muy bien con esa pandemia que a los adolescentes además les dejó muy tocados. Así que maravilloso.
Muchísimas gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.
Hormonersatztherapie? Kannst du damit was anfangen?
Ja klar, damit hat mir meine Frauenärztin in den Wechseljahren super geholfen. Endlich durchschlafen und keine Hitzewallung mehr. Lass dich auch mal beraten.
Mehr Infos unter www.lassdichberaten.de. Eine Initiative von Bessin Healthcare Germany.